En estos momentos, Fe y Esperanza presenta para usted la lección de Escuela Sabática del primer trimestre 2020, titulada Daniel, con nuestro director y orador Joel Medina.
Es un gran privilegio llegar una vez más ante todos ustedes a través de estos medios. Mis amigos, ¿qué tal? Les saluda su amigo y servidor Joel Medina. En esta ocasión traemos para usted la lección número 7, que lleva por nombre Del Foso de los Leones al Foso del Ángel. Una lección muy interesante. Una vez más vemos ahí la fidelidad del pueblo de Dios y también Dios mostrándose a través de sus hijos. Hoy, mis hermanos, quiero agradecerles también a todos ustedes antes de entrar a la lección, a todos ustedes que se han inscrito ya a nuestro canal de YouTube. Le agradecemos mucho, esto nos ha ayudado bastante. Y también, si no lo ha hecho, le sugerimos, por favor, que se inscriba. Hay muchas personas que están mirando la lección, los videos, y no se han suscrito. De modo que, por favor, le pedimos encarecidamente, ¿verdad?, que se inscriba. Eso nos ayuda. Y también el hecho que usted le ponga like al video nos ayuda mucho en los analíticos de YouTube y de Google, ¿sí? Es que háganos ese favorcito. También a ustedes que nos siguen a través de Facebook, a través de Instagram y por supuesto a nuestros amigos que nos han enviado mensajes a través de WhatsApp. Muchísimas gracias porque están en contacto con nosotros. Es un verdadero placer poder compartir con ustedes y seguir también en contacto. Yo sé que de pronto usted me manda un mensajito y no le puedo contestar rápido. Recuerde, hay muchísima gente contactándonos y llegando hacia nosotros de diferentes medios, a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, a través de texto, a través de YouTube, a través de diferentes otros medios, ¿verdad? De modo que tengan un poquito de paciencia nada más y ahí estaremos contestándole en su momento apropiado, ¿sí? Mis hermanos, hemos estado ya en vivo y ya saben ustedes ya lo acostumbrado. El lunes a las 7 de la noche, tiempo de Nicaragua, a las 6, tiempo de Arizona. Estamos en vivo constantemente para que usted ahí nos pueda seguir. Ahí hemos estado tocando algunos temas de profecía. Y recuerde que ahora para el día 10 de febrero, el lunes, este lunes que viene, si usted está mirando la lección el sábado de tarde o el domingo o el lunes temprano, si es lunes hoy que usted nos está mirando, bueno, hoy a las 7 de la noche, tiempo de Nicaragua o 6 de Nicaragua, porque ahora vamos a empezar una hora más temprano. Empezaremos en Nicaragua a las 6 de la tarde, allá en la Trinidad, en la ciudad de la Trinidad, en Trinidad Estelí, ¿verdad?, de Nicaragua. Y en Arizona serían las 5 de la tarde. De modo que haga apropiadamente la configuración de la zona, según la zona de tiempo donde se encuentra. Para las personas de California serían a las 4 de la tarde. Para las personas que se encuentran en Nueva York o que se encuentran por allá en Miami, serían las 7 de la noche, cuando empezaríamos, cuando diríamos inicio. Van a ser 2 horas este lunes que vamos a estar, recuérdenlo, ¿verdad? Vamos a mirar lo que es Apocalipsis 17. Necesitamos 2 horas porque necesitamos recorrer una vez más los principios y los fundamentos para poder interpretar correctamente Apocalipsis 17. Así es que le esperamos este lunes. Si ya pasó el lunes y está mirando este video, ya se le pasó. Pero sin duda alguna quedó el video ahí colgado en nuestro canal para que vaya a mirar ese video. Y hemos decidido hacer este video porque han llegado todavía hasta el día de hoy, aunque no lo crean, muchas preguntas sobre Apocalipsis 17, los siete reyes, la bestia que era y no es y será. Bueno, ahí vamos a dar la respuesta correcta y apropiada de acuerdo a principios bíblicos, ¿ok? No solamente porque creemos que así sea, sino principios bíblicos. ¿Está bien? De modo que ahí le esperamos, por favor. Los miércoles, ahora ya no son las 5 de la tarde, o aquí ya está equivocado aquí. Son a las 4 de la tarde, mis hermanos, que les estamos esperando. A las 4 de la tarde, de 4 a 6, estamos allí en vivo. Este miércoles que pasó, me encantó y me agradó mucho que muchas personas estuvieron allí acompañándonos. Tuvimos un tema bastante bueno, hablamos de la familia. Y casi ahí llorábamos todos, ¿verdad? Por la temática que estábamos llevando, mis hermanos. Así es que lo esperamos por ahí el miércoles. Tocamos el tema que usted guste en su momento. Pero claro, llevamos ya un tema preparado, pero si usted tiene preguntas o dudas, ahí las aclaramos también. Y entre las preguntas que hizo el público, ahí fuimos lanzando el mensaje, el tema. De hecho, al principio empezamos con tipo de profecía, pero llegamos a un punto donde el carácter de la persona tiene que ser esclarecido, ¿verdad? Tiene que cambiar para poder ver a Jesús venir en gloria y majestad. Y después ahí nos fuimos también a lo de la familia, ¿verdad? De modo que vamos aclarando dudas, pero todo alineándolo, mis hermanos, en preparación para el encuentro con Cristo Jesús, ¿sí? Eso es el miércoles a las 4 de la tarde, recuerden, ¿no? Y ahí van a haber otros horarios también, de sorpresa que vienen, mis hermanos. Ya tenemos una lista de locutores que están preparando para entrar a locutar en Radio Fe y Esperanza. Si usted quiere escuchar nuestra estación, hay un enlace en la descripción del video en YouTube. Si usted nos está mirando a través de YouTube, ahí está un enlace donde usted puede bajar y ahí hacerle clic nada más y encontrarse con nuestra estación de radio. Si usted está mirando a través de la televisión, bueno, puede entrar a nuestra página feyesperanza.org y allí inmediatamente le van a aparecer los enlaces para que usted nos pueda escuchar. Allí mismo nos puede escuchar, a un lado, al lado derecho, está un enlace donde usted puede hacerle clic nada más y ahí está también la estación de radio y ahí nos puede escuchar también, ¿sí? Hermanos, es un privilegio trabajar para el Señor y ser un instrumento de Él y poder acercarnos ante todos ustedes de diferentes formas y traer la palabra de Dios. Ya dijimos, hoy vamos con la lección número 7 y la lección es, ya dijimos que se llama Del foso de los leones al foso del ángel. Vamos a hablar sobre la fidelidad de Daniel ahora en esta lección. El versículo de memoria se encuentra en Daniel 6:4 y vamos a dar lectura, por supuesto, mis hermanos. Antes de hacer tal cosa, necesitamos pedir la unción del Espíritu Santo y ahora sí, entrar de una buena vez a la palabra de Dios, a lo que es la lección de escuela sabática. Oremos, por favor. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de ser tus hijos y por la oportunidad que nos das también de llegar ante ti, Señor, pedirte perdón por nuestras faltas. Y Señor, te agradecemos mucho que la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús venga a cubrir nuestras faltas, Señor, y nos veas perfectos a través de su sangre. A través de su perfección, nos veas a nosotros perfectos. Bendice a cada persona, Señor, que se da cita semana a semana para estudiar junto con nosotros la lección de escuela sabática. Y también, Señor, bendice a sus familias. Lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, ahora sí, en vista de que ya hemos orado y que tenemos la seguridad que Dios está con nosotros, vamos a entrar a la lectura del versículo de memoria que se encuentra en Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esto es un principio, mis hermanos, que encontramos para poder analizar nuestra vida en todo lo que hacemos. ¿Usted trabaja para alguien más? ¿Sabe? Si usted es un verdadero hijo de Dios, en todo lo que se refiere a su trabajo, con su honestidad, porque es un hijo de Dios, con su forma de trabajar, porque es un hijo de Dios. Porque, ¿sabe? Cuando trabajamos, mis hermanos, aunque sea para alguien más, estamos trabajando para Dios. Recuerde que todo le pertenece a Dios. De modo que Daniel aquí no es una excepción. Y de hecho y de cierta forma podemos decir que es nuestro ejemplo. Si Daniel era recto y era, vamos a ponerle, perfecto en lo que humanamente se refiere, en lo que él hacía, porque no había nada que tacharle. La gente buscó forma de a ver cómo lo hacemos caer. No tenía ni vicios, no tenía nada. Así es que él era una persona recta. ¿Y por qué? Porque él sabía que Dios lo estaba mirando. Y una persona que sabe que Dios lo está mirando, mis hermanos, es honesto en todo lo que hace. En esta lección vamos a mirar cómo Dios lucha y pelea por sus hijos que le son fieles y que se mantienen en lo correcto y en el camino recto, por cierto. Ahora, Daniel, vamos a mirar cómo él se mantiene firme y fiel a pesar de lo que viene en contra de él o que bien podría venir en contra de él. Vamos a entrar a la parte del domingo. Almas celosas es el nombre o el título para este día. Dice, lee Daniel 6:1-5, junto con Génesis 37:11 y 1 Samuel 18:6-9. ¿Qué papel juegan los celos en todas estas historias? Muy bien, vemos primeramente la parte de Daniel. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Había bastante gente, ¿no? 120 personas, pero note algo interesante, dice el número 2, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Daniel era uno de esos tres gobernadores encargados de los 120 sátrapas. Dice, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O, mejor dicho, que no lo molestara, ¿no? Si hay algún problema, hablen con Daniel, hablen con los otros líderes antes de venir a mí. Los sátrapas estaban encargados del pueblo. El pueblo venía a los sátrapas, el sátrapa venía al líder, ya sea Daniel o a los otros dos, y al rey no era molestado, ¿verdad? Porque él quería estar a gusto y tranquilo, vamos a ponerle de esa manera. Entonces, dice el 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, encima de esos 3. Interesante, ¿verdad? Número 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Interesante que Daniel se mantenía firme y fiel en todo momento. Ahora, el número 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos mismos sabían y entendían que en lo que Daniel se refería, él se mantenía firme y era fiel en su trabajo. De modo que ellos sabían y estaban seguros que no iban a encontrar ninguna falta en Daniel para ir a acusarlo en contra del rey para que lo quitaran. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Por qué? Por celos. Hermanos, interesante que todas las posiciones de este mundo, por lo regular, hay personas celosas que las quieren obtener. Y sabe, eso no va lejos incluso de nuestras iglesias. Por lo regular, se pelean puestos dentro de las iglesias. Que si el primer anciano, que si la tesorería, secretaría, etcétera, etcétera, ¿no? Puestos que se pelean los hombres mismos o que peleamos por celos. Porque creemos que somos mejores que los demás. O bien, simple y sencillamente porque no nos queremos ese puesto. Y punto. Aunque en algunas ocasiones pensamos que podemos hacer mejor trabajo que la otra persona que está allí, ¿verdad? Si yo fuese el primer anciano, yo haría las cosas diferente. Si yo fuese el pastor, yo haría las cosas diferente. Bueno, sí, es verdad. Posiblemente que sí. Pero en estos momentos, usted no es el primer anciano, ni tampoco es el pastor. De modo que quédese tranquilo, por favor. Entonces, no, si yo fuese, yo haría las cosas diferente. ¿Sabe qué? Con esa envidia y con esos celos, sí haría las cosas diferente. Y pensemos de esta manera, mis hermanos. También va el mensaje para mí, ¿ok? Con esos celos y esa envidia que tenemos en nuestro corazón de que yo quisiera estar en esa posición, sí haríamos las cosas diferente. ¿Y sabe qué? Tal vez fuera peor el asunto. De modo que mejor, mire, quedémonos tranquilitos, dejemos que las personas que están allí desempeñen su trabajo y en lugar de criticarlos, en lugar de apedrearlos, de pelear contra ellos, oremos por ellos. Y es más, ayudémosles mejor. ¿Sabe que hay personas que, no, yo no hago nada? Sé que las cosas están muy mal en la iglesia, pero yo no voy a hacer nada. Que el primer anciano, que el pastor, se las abrigan como ellos puedan. Y yo me voy a esperar aquí, voy a sentar hasta que se arreglen las cosas. Queremos que los demás arreglen las cosas y no yo. Mis hermanos, esa no es una forma cristiana de pensar. ¿Sabe por qué? Porque si usted es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, si ve que su pastor está batallando con la iglesia, si el primer anciano anda batallando con sus responsabilidades dentro de la iglesia, un verdadero hijo de Dios va a ayudar al primer anciano, va a ayudar al pastor. Y por supuesto, siempre estará en sus oraciones. Y si está en sus oraciones, mis hermanos, quiero que sepa que va por buen camino. Y entonces Dios va a utilizarlo a usted para hacer un buen trabajo dentro de la iglesia. Tal vez usted no sea el pastor, pero ¿sabe qué? Tal vez Dios lo utilice a usted mejor y más que al pastor para hacer un buen trabajo dentro de la iglesia. ¿Acaso estamos peleando puestos y posiciones? No, Dios no nos llamó nunca jamás a nadie a pelear puestos ni posiciones, mis hermanos. Dios nos llamó a trabajar dentro de su iglesia, dentro, mis hermanos, del pueblo de Dios. ¿Usted quiere ser un verdadero líder? Sea humilde, sea tranquilo, no pelee puestos y trabaje por la obra sin preguntar ni qué ni qué. Tranquilo. Dios es el que está a cargo de todo, ¿no? Y si las cosas andan un poquito mal, no se preocupe, que si el pastor ha fallado, no se preocupe. El pastor tendrá que dar respuesta a Dios en su momento dado de lo que él está haciendo. Si el primer anciano no hace nada, ¿sabes que el primer anciano no hace nada? Y entonces, ¿qué? ¿Vamos a sentarnos todos a mirar a ver cuándo se levanta el primer anciano a trabajar? No, trabajemos en lo que podamos y conforme Dios nos vaya guiando, ¿sí? Eso pienso yo que es un buen consejo para que todos lo sigamos, mis hermanos. Vamos a seguir mirando ahora en Génesis lo que nos dicen, hablando de los celos precisamente. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hablando de José el soñador, ¿recuerda todo lo que pasó? Y cómo dentro de todo ese plan, Dios, recuerde que Dios hace de una tragedia o una maldición, una bendición. Todo está en las manos de Dios. Y hemos mirado en la Biblia a través de su santa palabra que de repente o de pronto una maldición que la gente diga en contra de un verdadero hijo de Dios, Dios lo convierte en una bendición. Porque, ¿sabe? Satanás no puede tocar a un hijo de Dios a menos que Dios lo permita con un propósito. Solamente así. De modo que sus hermanos le tienen envidia. Pero su padre meditaba en todo esto, en lo que estaba pasando. 1 Samuel 18, del 6 al 9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con poderosos, con panderos, perdón, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Otra vez? ¿Sabe? Y eso puede suceder, mis hermanos, de pronto. Ahora, note que aquí el rey era Saúl, y cuando la gente, digamos, le dio un poquito más de honor a David, el rey se molestó. Eso, vamos a ponerlo de la otra manera, lo que acabo de mencionar. De pronto, y también está sucedido, yo sé por qué se lo digo, el pastor se siente celoso que algunos hermanos vean mejor a un miembro de la iglesia, incluso a un anciano de iglesia. Comienzas a verlo celoso, lo comienzas a ver mal, lo comienzas a mirar ahí y entonces busca la forma de destituirlo o de sacarlo. Eso puede suceder y ha sucedido de paso. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, mis hermanos? Es la envidia. Y detrás de todo esto, mis hermanos, por supuesto, no puede estar en ningún momento el Espíritu Santo y no informa de qué forma lo veamos, aunque nos creamos cristianos. Recuerde, David era el líder. David había sido ungido por Dios. Dios lo había elegido. Pero ahora el rey Saúl estaba yendo en contra de David, aunque David todavía no era el rey, pero el rey Saúl estaba molesto y estaba enojado en contra de David. Y recuerde que cuando Dios llamó a Saúl para que fuera el rey, Saúl era una persona noble, de un corazón tierno y noble. Ahora estaba cambiando. El poder y la gloria que él quería lo había corrompido, al punto de que ahora miraba a David, a un jovencito, como una amenaza. Y nada más, sí, no, la gente como está diciendo que a Saúl destruyó a miles y David a 10,000, o sea que David es más grande que yo, solamente falta que le den el reino también a esa gente. Entonces, de allí en adelante, comenzó a buscar la forma de matar a David. Usted conoce la historia, ¿no? Pero, mis hermanos, esos son los celos que trae el enemigo de Dios en contra de los mismos hijos de Dios. Y dentro de la iglesia no hay excepción. Por eso, hermano, si alguien le tiene celo a usted, tal vez es porque Dios está trabajando en su corazón. Y es porque Dios tiene un plan para usted. Y Dios lo está utilizando a usted, ¿sí? De modo que manténgase firme, me quede tranquilo. Ahorita vamos a mirar qué hay que hacer con todo ese tipo de cosas, ¿sí? De modo que la respuesta que aparece dice: ¿qué papel juegan los celos en todas estas historias? Generan persecución y desprecio por los hijos de Dios. En el tiempo del fin, ahora hablando del tiempo del fin, también será lo mismo y habrá muchos mártires en el tiempo del fin. ¿Por qué? Por celos. Aunque no lo crea. Llegará un momento dado donde el mundo cristiano tendrá celos de aquellos que verdaderamente aman a Dios, aman su venida y que son verdaderos hijos de Dios. A tal punto que en el nombre de Jesús, en el nombre del cristianismo, perseguirán, como ya pasó anteriormente en la historia, 538 a 1798, ya sucedió todo esto en el nombre de Cristo, mataban a los cristianos, a los fieles hijos de Dios. Ah, en el nombre de Cristo, pensando que estaban sirviendo a Dios. Interesante, ¿verdad? Bien, seguimos adelante. Al pie de la página y en el domingo dice: ¿qué tipo de luchas con los celos has tenido? ¿Y cómo las has enfrentado? ¿Cómo las enfrentaste? ¿Por qué los celos son una falta espiritual tan mortal y paralizante? Muy bien. Dos preguntas, dos respuestas. Los celos muestran que Cristo no está en nuestros corazones. Y no importa cómo le queramos poner, mis hermanos, no hay tal celo que no sea dañino, que no nos haga daño a nosotros mismos. Los celos siempre van a dañar a la persona. Y miren, aquí pusimos algunas imágenes de parejas. Y estamos mirando aquí, digamos, parejas que no son cristianas, porque el celo no puede venir de parte de Dios, no puede venir de parte de Cristo Jesús. El celo siempre va a causar un daño interno a la persona que siente los celos. La persona que está peleando por un puesto en la iglesia se está dañando a sí mismo, mis hermanos, espiritualmente. ¿Sabe por qué? Se está alejando de Dios. De modo que no peleemos puestos. Permita que sea Dios el que llame y que sea Dios el que ponga. Recuerda, Dios quita y pone reyes. Bueno, Dios da puestos y quita puestos también. Muchas veces, y lo digo esto igual con mucho respeto, mis hermanos, muchas veces peleamos puestos y peleamos tanto que hasta destituimos a un hermano del puesto que tenía solamente para yo quedarme con el puesto. Y al último, ¿sabe qué? Para no hacer nada en ese puesto. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede estar Dios trabajando en un corazón así? Celos destruyen a una persona, mis hermanos. E incluso también dentro de la pareja. Una pareja o un esposo o esposa que no confía en su esposo o en su esposa, mis hermanos, está dañando a sí mismo y está dañando la relación. Y esos celos, en su momento dado, han terminado con muchísimas familias, mis hermanos. ¿Por qué? Porque un celo o los celos es falta de confianza. Y no podemos decir, mis hermanos, que la confianza, ¿sabe? O la tenemos o no la tenemos. No podemos decir que tenemos poquita confianza o media confianza. ¿Sabe qué? Esto podemos decirlo de pronto. Bueno, lo que pasa es que tú me has dado motivos para que desconfíe de ti. No, desconfianza es desconfianza y punto, mis hermanos. O usted confía o no confía. Y punto. Si no confía, prepárese porque usted va a sufrir las consecuencias. Ahora, ¿y qué hacer en este caso? Entonces, ¿retirando a la pareja? No, mis hermanos. Aprender a confiar en la persona. Mire que si la persona le falla, vamos a ponerle que sea un esposo o una esposa. Si la pareja le falla a uno, en lo que le dimos confianza, ¿sabe? La persona se está fallando más a sí misma, porque la persona está pisoteándole a usted y está pisoteando el nombre de Dios. De modo que quien pierde más es aquella persona en la cual hemos depositado la confianza y falló. Véalo de esa forma y creo que será un poquito más fácil para confiar y tratar de evitar esos celos horribles, desastrosos, que han destruido familias enteras. ¿Sí? La segunda respuesta que tengo aquí, los celos matan a la persona que los vive y nunca podrá ser feliz. Efectivamente, una persona que tiene celos, no confía y tiene esa angustia dentro de sí que nunca podrá ser feliz. Y lo vemos ahora en la historia de Daniel. Esas personas que tenían celos por Daniel no eran felices, obviamente. Y ve el desenlace tan terrible que tuvieron que pagar ellos, ¿verdad? Vamos a seguir mirando la historia aquí. Lunes, la confabulación contra Daniel. Ahora dice, lee Daniel 6, del 6 al 9. ¿Cuál es la mentalidad que está detrás de este decreto? ¿Cómo juega con la vanidad del rey? Muy bien, dice la palabra de Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Eso de para siempre vive era un saludo, más que nada. Okay, no era dándoles honores o exaltándolo, mejor dicho, o adorándolo, ¿no? Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Confirmarlo es firmarlo, no ponerle su sello. Que cualquiera que en el palacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Mire qué interesante la forma como él lo pone, ¿no? Mire, ¿cómo trabaja Satanás? Y ahí vamos otra vez, mis hermanos, donde Satanás puede agarrarnos también a nosotros. Exaltándole al rey. Mira, rey, sabes que tú eres grande, tú eres maravilloso, y sabes que todo es para ti, la honra todo para ti, y para siempre vive, y alabado seas tú, y todo, tú. Y el rey dice, sí, yo. Haz un decreto que nadie puede adorar a ningún otro dios en 30 días, nada más 30 días, eso es todo lo que te vamos a pedir, nada más 30 días, no es mucho, esos pasan rapidito, ¿no? El rey pensando que, sí, sí, pues sí, sí, no, pues sí, yo. Dice que cualquier dios o obra fuera de ti, que nadie, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, se ha echado en el foso de los leones. De modo que solamente tú vas a ser engrandecido en esos 30 días. Solamente tú vas a ser el más importante, incluyendo encima de los dioses. Qué interesante. Número 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Número 9. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Y ahí empiezan los problemas. La respuesta para esta pregunta dice, ¿cuál es la mentalidad que está detrás de este decreto? ¿Cómo juega con la vanidad del rey? Bueno, número 1, perseguir y instruir a Daniel era la mentalidad por ser fiel a Dios y brillar con la luz celestial. Un fiel hijo de Dios siempre va a brillar porque Jesús es la luz de este mundo. Y si Jesús está contigo, mi hermano, dentro de ti, y tú vives el amor de Jesús, tú vas a brillar en todo momento. Es lógico que Satanás va a querer apagar esa luz. Y aquí pasó esto con Daniel. Segundo, el rey se sentía halagado e importante, o más importante que todos los seres humanos, por lo menos. De modo que el rey fue halagado, como no, sí, yo, definitivamente. Yo soy lo más importante. Fue un juego de palabras y un juego, una trampa que hicieron estas personas, ¿sabe? Por supuesto, para ir en contra de Daniel, pero atraparon al rey en su misma vanidad. Pongámosle de esa manera, de esa forma. Así, entramos a la parte del martes. La oración de Daniel. Ahora, el martes dice, lee Daniel 6, 10. Dice, ¿por qué Daniel simplemente no ora sin que nadie lo vea? O sea, que ¿por qué Daniel no se escondió para orar? Sería otra forma de hacer esta pregunta. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea que esta es la forma como yo oro. Ellos ya lo habían mirado, que él adoraba a Dios y que él oraba a Dios. Abría sus puertas, las ventanas de su alcoba, de su recámara, y apuntando a Jerusalén, ahí adoraba, ¿verdad? Ahí oraba a Dios. Él siguió haciendo lo mismo que hacía antes. Él no cambió su forma de adorar. Ahora, dice la pregunta, ¿por qué Daniel simplemente no se escondió para orar? Dice, Daniel no dejó de orar a su Dios solo porque ahora estaba su vida de por medio en lo que él hacía. Aparte que su fe era igual a la de sus amigos que fueron librados del horno ardiente. Usted recuerda, ¿no? Daniel no tenía ningún miedo a ningún ser humano. Y aunque no vemos aquí que Daniel haya expresado las mismas palabras que los 3 jóvenes hebreos, ¿recuerda? Sépase, oh rey, que no adoremos la imagen, porque nuestro Dios nos puede salvar de tu mano o del horno de fuego. Y ellos dijeron, y si así no fuera, de igual manera no vamos a adorar. Si de paso Dios decide no librarnos de tu mano o del horno de fuego, de igual manera no vamos a adorar. Aunque Daniel no mencionó esas palabras con sus labios, de igual manera con sus acciones lo afirmó, ¿verdad? Qué hermoso saber, mis hermanos, que hay gente, hay personas que verdaderamente son hijos de Dios y que no les importa la vida, que no les importa qué es lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque Dios está al control en todo momento. Hermoso, ¿verdad? Hermoso saber esto. Al pie de la página ahí el martes, dice, lee Hechos 5 del 27 al 32. Aunque esta advertencia es clara, ¿por qué al actuar en contra de las leyes humanas siempre debemos estar seguros de que lo que estamos haciendo es verdaderamente la voluntad de Dios? Al fin y al cabo, piensa en aquellos que murieron antes que traicionar una creencia o un sistema de creencias que creían que era correcta. Muy bien, vamos a mirar aquí, mis hermanos, la historia de Juan el Bautista cuando él es decapitado. Dice Hechos 5, 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote. Ah, no. Esto no, hablando de los apóstoles, todavía no llegamos a lo de Juan el Bautista, que esto es de los apóstoles. Los trajeron, presentaron junto al concilio y al sumo sacerdote les preguntó, diciendo: No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en nombre de Jesús, ¿verdad? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Algo interesante aquí lo subrayé, mis hermanos, por la siguiente razón. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Acaso era la doctrina de los apóstoles la que ellos estaban predicando? No. Era la doctrina de Cristo Jesús. Era la doctrina, la sana doctrina que Dios había enviado a la humanidad, al pueblo. Ellos predicaban a Jesús resucitado, a Jesús de Nazaret, aquel que vino a morir por ustedes y por mí. Pero ellos dicen, es vuestra doctrina, no es doctrina de Dios. Hermanos, el ser humano que no esté conectado con Dios, la sana doctrina lo va a mirar mal en todo momento. Por eso es que de pronto ahí se levantan personas que hablan en contra de lo que es la verdad doctrinal, la verdad bíblica. Aunque utilizan la misma doctrina, utilizan la misma Biblia para atacar a la misma Biblia o atacar a la palabra de Dios. Personas que, desafortunadamente, el enemigo las ha acorralado y las tiene en sus manos. Dice el 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario o menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no le vamos a hacer caso a ustedes, nosotros vamos a seguir obedeciendo a Dios. Porque Jesús nos envió a predicar el Evangelio. Y si Él nos envió a predicar el Evangelio, no tenemos por qué hacerles caso a ustedes que nos prohíben hablar de Jesús. Interesante, ¿verdad? Sigue diciendo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. Ahí les vuelven a recalcar, ¿verdad? Por si fuera poco. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Qué interesante doctrina estaban ellos aquí mencionando, ¿no? 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. ¿Ok? Y también el Espíritu Santo es testigo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es testigo, y ese Espíritu Santo también ha llegado a aquellas personas que son obedientes a Dios. Interesante. Ahora, la respuesta para esta pregunta dice, la voluntad de Dios en nuestra vida debe ser primero, sin importar que esté ahí, ¿verdad? Y en Marcos 8:35 tenemos una respuesta bíblica de paso para esta pregunta. Una respuesta bíblica dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Alabado sea el nombre de Jehová. Esas palabras vívalas en su corazón, mi hermano, porque quiero decirle que vienen momentos difíciles donde tendremos que repetir esas palabras en nuestra mente y tendremos que, en un momento dado, decidir por nuestra vida o el Evangelio. Y vienen, hermanos, está a punto de entrar las cosas muy difíciles en este mundo. Vea a nuestro alrededor las señales que están pasando. Vea lo que está sucediendo, mi hermano. Hay cosas que se están ya preparando para que entre la ley dominical y para que venga esta persecución. Interesante. Ahora, vamos a la parte del miércoles. En el foso de los leones. Lee Daniel 6, del 11 al 23. ¿Qué le dice el rey a Daniel que revela cuán poderoso es Daniel como testigo fiel de Dios? Ya, recuerde, Darío ya conocía a Daniel y sabía, conocía el Dios que Daniel servía. Y aquí viene algo bien interesante. Dice, para conocer la historia un poquito, dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Lo estaban mirando, lo estaban analizando, ¿verdad? Dice el número 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Buscando la forma de ver a ver qué punto legal utilizaba, ¿no?, para poder salvar y que Daniel no entrara al foso de los leones para que no muriera. Dice ahora el versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, nótese la instigación de esos hombres, lo rodearon. Ah, no, 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 tú dijiste y tú, ahora tienes que cumplir. Fíjese lo que dice. Sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Así es que lo firmaste, ahora se tiene que llevar a cabo. Tiene que morir ese hombre. ¿Qué había hecho Daniel? ¿En qué había fallado Daniel? ¿Se da cuenta? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, Daniel con el peso en su corazón, recuerde que Daniel era amado por el rey, era respetado por el rey. Y Daniel respetaba al rey, respetaba la autoridad civil en este caso. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fíjese, el mismo rey, ¿sabes, Daniel? Ese Dios que tú sirves, ese Dios al cual tú oras todos los días, 3 veces al día, vamos a ponerle de esa manera, no, que estoy parafraseando solamente. Que ese Dios poderoso te libre. ¿Por qué? El rey no quería que Daniel muriese. Interesante. 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Cuánto no amaba el rey a Daniel? Interesante cómo el ser humano, por la envidia, por los celos, hasta dónde llega. Hacerle daño a Daniel, o querer hacerle daño a Daniel, y de esa forma hacerle daño a terceras personas. Y esos son los celos, mis hermanos, que todavía hoy por hoy hacen daño al ser humano. Los celos no solamente a la persona directamente que se le está acusando, o contra quien se está teniendo celos, sino que también hay terceras personas, ¿sabe? En el matrimonio, que normalmente donde se miran más los celos, o más palpantes, podríamos llamarlo de esa manera, no solamente entre el esposo y la esposa está el pleito, o bien lo que viene a terminar a finales de cuentas con los celos, ¿no? Las consecuencias, es la palabra. Si los celos destruyen a esa parejita, ¿quiénes sufren? Las terceras personas son los hijos. Los hijos sufren esa separación. Y por supuesto, las familias de cada persona también sufren las consecuencias. De modo que los celos, hermanos, vienen de Satanás, vienen del diablo y están formados para hacerle daño al ser humano, especialmente aquellos que son verdaderos hijos de Dios. En el mundo cristiano, vamos a ponerlo de esa manera. Y dentro de la familia, también. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si destruye un hogar, destruye una iglesia, mis hermanos. Si Satanás destruye una pareja, hay pocas posibilidades que la pareja se mantenga en los caminos de Dios por ese dolor y todo lo que está pasando. Hay pocas posibilidades, mis hermanos. Y claro, hay sus excepciones. Puede haber personas muy fuertes espiritualmente y que no les importa una ruptura así, ¿verdad? Y mantenerse firmes en el Señor. Pero de pronto, la mayoría de las ocasiones es todo lo contrario. Hermanos, ojalá que los celos no nos estén tapando los ojos y no tengamos esa oscuridad encima de nosotros. Sigue diciendo el 19. El rey pues se levantó muy de mañana, al siguiente día, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, ante Dios fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue a Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios, porque había tenido fe en Jehová de los ejércitos. Ay, hermanos, eso me quebró la voz, ¿sabe? Entonces se está dando cuenta, ¿verdad? Que mi voz está quebrando porque, hermanos, esto es algo, una promesa tan hermosa para el pueblo de Dios. Y, ¿sabe? No importa esos celos de otras personas a dónde nos lleven, si usted se mantiene firme a Dios como Daniel, en este caso, qué hermoso ver, ¿verdad? Que dice, no, Dios me ha mantenido aquí con bien. Cerró la boca de los leones porque yo he sido fiel ante él y él sabe que yo no he hecho nada malo. Yo le he sido fiel a él, igual fiel a ti. O sea, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué tenía que morir? Y Dios me ha protegido, Dios me ha cuidado. Obviamente Dios tiene un propósito todavía para Daniel, ¿verdad? Porque estamos mirando una historia que no fue igual, el de Juan el Bautista. Pero, mis hermanos, la oportunidad que vemos aquí de aprender, para usted y para mí, es que Dios está siempre con sus hijos. Y cuando Él tiene un propósito, mis hermanos, se cumple. Y siempre va a ser para glorificar el nombre de Dios. De modo que la respuesta que encontramos aquí, y está en el texto, ¿verdad?, anteriormente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Eso fue lo que le dijo el rey a Daniel, ¿verdad? Reconociendo que Daniel era un hombre fiel, un hombre que amaba a Dios. Al pie de la página y el miércoles, dice, si bien esa historia tiene un final feliz, al menos para Daniel, ¿qué pasa con aquellas historias, algunas bíblicas incluso? Ver, por ejemplo, Marcos 6, del 14 al 20, que vamos a ver la historia de Juan el Bautista, que no terminan en liberación aquí. ¿Cómo debemos entenderlas? Vamos a leer esto bien rapidito, mis hermanos, para no pasar más tiempo, ¿sí? Y no perder tiempo para el final. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, a mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te he lícito tener la mujer de tu hermano. Juan el Bautista le había dicho ya ahora al rey, no puedes tener a esa mujer como tu esposa. Te es ilícito, estás cometiendo adulterio, estás pecando, en otras palabras, ¿no? Y lo sigue diciendo el 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. La mujer de Herodes. Porque Herodes temía a Juan. Recuerden que Herodes, al igual que Herodías, eran títulos que se le daban a los más altos, de los más altos rangos, ¿no? Como Darío, Ciro, César, ¿se acuerda? En el tiempo de Jesús, era también el tiempo de los Césares, ¿recuerda? Hago esto, este parámetro o este paréntesis nada más porque algunas personas me han preguntado por qué Darío recibió el puesto en lugar de Ciro cuando tomaron a Babilonia, ¿verdad? Eran títulos más que nada, ¿no? Y sí, como se ha expresado también, ¿no? Recordemos que Ciro era más grande que Darío y es posible que Ciro puso a Darío como gobernante más que nada, ¿no? Pero al igual, hermanos, dice el número 20, porque Herodías temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, otra vez un varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. 23, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. 24, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. 26, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban en él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha y la muchacha le dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro a Juan el Bautista, ¿no? Ahora, nótese que lo que está pasando aquí, mis estimados, es algo bien parecido a lo que viene ahora en el tiempo del fin. Recuerda que está la ramera y las hijas de la ramera. Las hijas de la ramera vienen siendo el protestantismo apóstata, que en su momento dado darán honor a la ramera, Estados Unidos, al Vaticano, de esa forma. Es un paralelismo que encontramos también aquí. Y aquí vemos a Herodías, la madre, utilizando a su hija para que haga un decreto, para que se firme un decreto y así salirse con la suya y matar al justo hijo de Dios. Lo mismo pasará en el tiempo del fin. La ramera utilizará a su hija, a sus hijas, para que hagan un decreto que ella va a ejecutar y va a mandar matar a todos aquellos que no adoren, como a la imagen de la bestia, recuerda, como esta ramera, como la gran ramera, lo está exponiendo o lo está implementando. Vienen, mis hermanos, leyes que nos van a obligar a adorar de una forma incorrecta. Y ahí es donde vamos a mirar verdaderamente quién es quién. Si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente somos fieles o no, ¿ok? La respuesta para esta pregunta, pusimos aquí dos respuestas. O sea, hay un propósito de parte de Dios en todo lo que sucede a su pueblo. Vamos a leer la pregunta una vez más, hermanos, para que se entienda. Sí, si bien esta historia tiene un final feliz, al menos para Daniel, ¿qué pasa con aquellas historias, algunas bíblicas incluso, la de Juan el Bautista en este caso, ¿no?, que no terminan en liberación aquí? ¿Cómo debemos entenderlas? Bueno, ok, aquí vamos, aquí va la respuesta. Número uno, hay un propósito de parte de Dios en todo lo que sucede a su pueblo. A todo lo que sucede. Número dos, la muerte de un hijo fiel de Dios es testimonio de fidelidad a los que están presentes en ese momento. Y muestra de su fe intacta en Dios. Aquella persona que llega a ser un mártir, ahí muestra su fe intacta en su Dios, en el verdadero Dios, en aquel Dios vivo, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? De modo que hay un propósito detrás de todo esto, ¿sí? Ahora vamos a la parte del jueves, mis hermanos, la vindicación. Ahora dice, lee Daniel 6, del 24 al 28, la pregunta que aparece aquí, ¿qué testimonio da el rey acerca de Dios? Fíjese qué interesante, ahora lo que vamos a mirar aquí, que el rey da un testimonio, pero un testimonio, mis hermanos, que no hubiese sido posible si Daniel no se hubiese mantenido firme y fiel a Dios. Piense por un momento dado si Daniel hubiese flaqueado y, pues bueno, son 30 días nada más. ¿Qué pasa si en 30 días no adoro a Dios, no le oro, no? ¿Qué pasa? No pasa nada. Tranquilo. Es más, Dios me ama, ¿verdad? Dios me ama tanto que no importa que si yo le adoro o no le adoro. Dios me ama tanto que Él me va. Él es un Dios de amor y Dios me va a entender y me va a comprender. Y es más, Dios, tal vez por ese lado, me va a proteger y me puede proteger. Pero nótese que Daniel no pensó así. Ahora vamos a ver lo que pasa aquí en Daniel 6, del 24 en adelante. Dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Vamos a mirar un poquito más todavía a fondo este versículo en la siguiente. Dice el 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Nótese, en toda la tierra, un decreto mundial. Dice, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel. Porque él es Dios viviente. Y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Y cuándo llegará el fin para Dios? Nunca, ¿verdad? Obviamente. Note que aquí el rey Darío está dando a entender que Dios es lo máximo, es lo más grande que puede existir. Y no hay nada que pudiera en contra de Dios. Repito. Si Daniel hubiese flaqueado y hubiese, no, pues al cabo están 30 días nada más, hombre, no pasa nada. Entonces, no hubiese pasado nada y el rey no hubiese escrito esta carta o este decreto, ¿verdad? 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. ¿Qué cosa tan interesante, verdad? Es que la pregunta, ¿qué testimonio da el rey acerca de Dios? Y ahí lo podemos mirar. Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdura hasta el fin, ¿verdad? Él salva y libra y hace señales y maravillas. Ese es el testimonio que da ahora el rey de ese Dios vivo, mis hermanos, que de paso, ese Dios vivo es el Dios suyo, es el Dios mío. A ese Dios que usted y yo servimos, ¿a quién vamos a temer? ¿Tendremos miedo de lo que pueda hacer el presidente de Estados Unidos? ¿Tendremos miedo de lo que va a hacer el poder papal en el tiempo del fin? ¿Para qué tener miedo? Hay personas que tienen miedo a la persecución. No tenga miedo a la persecución. Si nos queda un poquito de tiempo, hablar un poquito más de eso antes de terminar. Sí, pero veo que el tiempo se nos está acabando, mis hermanos, de modo que vamos adelante. Dice otra pregunta allí el jueves, la segunda pregunta, lee Daniel 6:24, una vez más, dice, ¿qué podríamos considerar problemático en este versículo y por qué? Muy bien, dice, y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Bueno, la problemática que hay aquí, mis hermanos, es que el hecho que los hijos y sus mujeres también tuvieron que morir, aunque eran inocentes. ¿Qué tenía que ver el hijo de este sátrapa, por así decirlo, de estos líderes que acecharon en contra de Daniel? Y la esposa. Bueno, en aquel entonces era parte de la cultura y era una costumbre. Y normalmente se hacía esto, mis hermanos, para que no hubiese una retribución de parte de los hijos. Por ejemplo, si el rey hubiese mandado a matar un ejemplo nada más, a mi padre, digamos que estoy viviendo en ese momento dado. Entonces, el rey me dejó a mí sin padre, ¿sabe? Y ahora yo voy creciendo, yo puedo ir en contra del rey y por venganza matarlo. Entonces, lo que ellos hacían es que se aseguraban de que destruían a prácticamente toda la familia, el esposo, la esposa, los hijos, y en muchas ocasiones incluso tumbaban las casas, los hogares, o sea, desaparecía la familia completamente para que no hubiese rastro más y no vinieran en contra de ellos más adelante o más tarde. Esa era una costumbre muy común en aquel entonces. De modo que esa es parte de la problemática que encontramos aquí. Dice, este hecho no es aprobado por Dios, no obstante, el ser humano actúa así. Y podemos mirar, mis hermanos, que Dios no lo aprueba. Y en Deuteronomios 24:16 encontramos este mandato de parte de Dios, de paso. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O sea, cada quien va a cumplir por su falta. De modo que incluso dentro de la sociedad, dentro del mundo, ¿sabe? Si yo cometo una falta, mi padre no tiene que pagar por ella. Si mi padre comete una falta, yo no tengo que pagar por esa falta. Dios dice, cada quien responda por lo suyo, ¿sí? Eso es el consejo de parte de Dios. Ahora, al pie de la página y el jueves dice, frente a injusticias como esta y muchas otras, ¿qué consuelo puedes obtener de pasajes como 1 Corintios 4:5? ¿Qué dice y por qué este aspecto es tan importante? 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, o mejor dicho, el pago de parte de Dios. Dios es el único juez y el que todo lo sabe y, por supuesto, el único que hará justicia, mis hermanos. ¿Qué acaso la justicia no está de parte mía? Sí, si alguien va a hacer algo en contra mía, no me puedo defender, ¿sabe? Hay veces que como cristianos necesitamos quedarnos tranquilos y dejar que Dios trabaje. Aquí están dos citas bíblicas que me gustaría que pusiéramos en práctica en todo momento. Sí, en todo momento. Note lo que dice Deuteronomio 32:35. Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará. O sea, aquella persona que nos haga daño, mis hermanos, aquella persona que venga en contra de nosotros como hijos de Dios, Dios va a tomar la justicia y en su momento, dice, el pie de ellos resbalará. O sea, incluso aquí en este mundo, estas personas pagarán porque Dios es un Dios justo. Y si no, hermanos, ¿qué peor pago puede venir para esa persona que la muerte eterna más adelante si no se arrepiente? ¿Se da cuenta? Porque el día de su calamidad está cerca, hablando de esa persona que ha retribuido en contra de un hijo de Dios. Ya se apresura lo que les está preparado esa persona que está obrando mal y que está mal y que no recibe consejo de Dios, ya le tiene preparado el pago. Y el pago es la muerte eterna. Y en muchas ocasiones, incluso sufrimiento también aquí en la tierra. Pero eso es de parte de Dios. Usted y yo no tenemos que hacer nada para que Dios haga justicia. ¿Okay? Alguien que siga abusando de nosotros, déjelo, quédese tranquilo, no se preocupe. Dios tomará venganza. Note lo que dice Isaías 49:25. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. De modo que, Dios dice, yo me encargaré de eso. Quédate tranquilo, yo me voy a encargar. De pronto es difícil para un hombre, ¿verdad? Para un ser humano, quedarse tranquilo y si hay algo en contra nuestra de pronto que ha venido. No, ¿qué acaso no está bien pelear por lo justo? Lo justo es justo, ¿no? Lo justo es justo. Y a veces usamos textos bíblicos para decir, no, yo voy a pelear por lo justo. En mi trabajo, no, ¿cómo que van a correr si yo no he hecho nada malo? No, voy a ir a pelear por mi puesto. No peleé. Lo que hablamos hace rato del puesto en la iglesia. No peleé los puestos. Hay primeros ancianos que los quitan de primer anciano un año y se enojan tanto que se van de la iglesia. Muchos hasta se alejan de la iglesia. Otros se van a otra iglesia. Aquí no me quieren, pues voy a otro lado. Y se van para otro lado. ¿Y allá va a estar bien la cosa? Si usted no es humilde aquí y aquí no quiere trabajar con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, ¿usted cree que allá sí lo va a trabajar? Hermanos, ¿a dónde podemos subir que no nos encuentre Dios? Que el Santo Espíritu no pueda redarguirnos, que no pueda traernos a los caminos de Dios o que no pueda hacer algo en contra de nosotros. ¿A dónde nos esconderemos de parte de Dios que no pueda destruirnos si fuese necesario? Ahora, por supuesto, somos fieles hijos de Dios, tendremos la vida eterna y tendremos, mis hermanos, el galardón que estamos luchando para tenerlo, ¿verdad? De modo que, mis hermanos, no veamos en ningún momento la forma de salir huyendo. Ay, porque no me veo en el puesto ahora, me voy a enojar y me voy a ir. O voy a hacer cosas en contra de la iglesia. O a veces se quedan allí, dentro de la iglesia, para estar peleando en contra de el primer anciano que fue nombrado o en contra del pastor también. ¿Eso no viene de Dios, mis hermanos? ¿Quién le dijo? Cuidado con eso, mis hermanitos. Cuidado con eso, hermanitos y hermanitas también. Así que Dios es el único juez y el que todo lo sabe hará justicia en su momento dado, ¿sí? Parte del viernes. Pregunta que hay aquí, mis hermanos. Vamos a dar respuesta rapidito. ¿Qué clase de testimonio damos a los demás con respecto a nuestra fidelidad a Dios y a su ley? Los que te conocen pensarían que defiendes tu fe aunque te costara el trabajo o la vida. Yo pongo aquí un rotundo sí con exclamaciones. Y si su respuesta está dudosa o está dudando, entonces preocúpese porque ahí estamos hablando de su vida eterna y su relación con Dios. Si usted verdaderamente ama a Dios y usted es un verdadero hijo de Dios, la respuesta es sí en todo momento. Que tú vas a seguir adorando a Dios en lugar de hacer lo que estamos nosotros diciendo acá como seres humanos o adorar a la bestia o a su imagen. ¿Te vas a tener firme a Dios? Sí. ¿Vas a seguir adorando en sábado? Porque se ha hecho una ley que tienes que adorar en domingo. ¿Vas a adorar en sábado? Sí. Pues te vamos a matar. Pues máteme. ¿Y qué? Y yo sé que es fácil decirlo ahora, ¿verdad? Porque no tenemos una pistola apuntándonos en la cabeza, una escopeta, ¿verdad? Pero, mis hermanos, llegará un momento donde tendremos que decidir dónde estamos como hijos de Dios. Y si verdaderamente somos verdaderos, fieles hijos de Dios. La segunda pregunta que aparece ahí en la parte del viernes, ahí abajito, ¿verdad? Son preguntas para dialogar nada más y analizar. ¿Qué ves en Daniel que hace que sea una persona a quien Dios puede usar eficientemente para sus propósitos? Como dijimos anteriormente, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, ¿cómo puedes cultivar esas mismas características? Bueno, una persona que oraba 3 veces al día era Daniel. Sin duda alguna, Daniel estudiaba y oraba, mis hermanos. Por eso es que tenía esa relación tan estrecha con Dios. Por eso es que Dios lo utilizaba como profeta y le daba el entendimiento de profecía, ¿verdad? Entonces, número 2, de la misma manera, orando y estudiando. ¿Cuántas veces oramos a Dios y por cuánto tiempo? Mis hermanos, ay Dios mío, a veces 30 segundos de una oración. Ay, qué larga estuvo esta oración, ¿verdad? A veces hasta decimos, ya se enfrió. La comida, a ver, estamos hablando ahí en la hora de la comida. Con esa oración tan larga, ya hasta se enfrió la comida. Hay que volverla a calentar. O vamos a salir y vamos a orar. Ya hubiésemos llegado con esa oración tan larga. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos que pasar con Dios, orando y en comunicación con Él? ¿Sabe? Ojalá que nuestras oraciones duraran una hora. ¿Y qué importa que calentar la comida una vez más? ¿Qué importa, mis hermanos, si ya hubiésemos llegado? ¿Qué importa? Si estamos conectados con Dios y vamos con Dios, mis hermanos, no importa que duremos 2 horas en una oración. Bueno fuese que duráramos 15 minutos, 30 minutos, una hora en una oración, ¿sabe? Eso daría a entender que usted está bien conectado con Dios y que usted es un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Muy bien, la última pregunta que vamos a analizar aquí. Dice, ¿de qué manera Daniel podría haberse justificado al decir cambiar su forma de orar en vista del decreto? ¿O eso hubiese sido una transigencia peligrosa? ¿Y por qué? Muy bien, la manera como Daniel se hubiese justificado, hubiese hecho algún cambio, tal vez cerrar la puerta, ¿verdad? Que no me vean. Si él hubiese cerrado la puerta donde él lo oraba, no lo hubiesen visto y no lo hubieran tenido de nada que acusar, porque si no lo miraron, no hay testigos. Él podía haber cerrado la puerta, pero no. Él, como un hombre valiente, ahí vamos a decir que tenía la pistola o la escopeta apuntándole a la cabeza. Él, yo voy a seguir adorando y orando a Dios como hasta ahora lo he hecho. Y lo hemos mirado, ¿verdad?, a través de la lección de escuela sabática. Ahora, dice, o eso hubiese sido una transigencia peligrosa. Hubiese sido una transigencia peligrosa en el sentido, mis hermanos, que él hubiese ahí mostrado debilidad de fe, debilidad de confianza en su Dios, al cerrar o decir, o sea, bueno, ¿sabe qué? Son 30 días nada más, hombre, no pasa nada si no oro en 30 días, ¿verdad que no? No, a los 30 días además ayuno y oro por toda la semana y todo el mundo contento y feliz y Dios va a estar contento y feliz también de esa manera. Podría haber dicho eso, pero ¿sabe qué? No, Daniel se mantuvo firme y fiel en sus creencias, en sus convicciones. ¿Sabe por qué? Porque la sana doctrina hay que vivirse. El ser cristianos, mis hermanos, no es nada más decir que soy cristiano, es mostrar que somos cristianos y que verdaderamente vivimos la sana doctrina en nuestra vida, en nuestros corazones. ¿Y por qué? Porque de esa manera Jesús está en nuestra vida, ¿verdad? Y cuando mostramos el amor de Jesús, vivimos. Porque, ¿sabe? Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la doctrina de Jesucristo. O bien, la fe de Jesús. Es interesante. Pero aquí está la paciencia, mis hermanos. Ahí están los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo, que hemos sido pecadores, nos hemos arrepentido y Jesús nos ha perdonado, ¿verdad? De modo que hubiese sido entonces, sí, claro, claro que sí, ¿no? Ahora mire, la respuesta que pusimos aquí para la última pregunta, dice, podía haber dicho que era esclavo y estaba obligado a obedecer la ley del rey, y Dios entendería, ¿verdad? O lo que ya mencionamos anteriormente. Número dos, hubiese sido una falta de fe en el Dios vivo y falta de confianza en el poder de Dios si él hubiese fluctuado allí con su forma de orar o bien de razonar. Porque, hermanos, ¿sabe? Si queremos buscar una razón para pecar, la vamos a encontrar. Al fin y al cabo, Dios es amor y Dios me entiende. Y al fin y al cabo que la gente dice que, bueno, la gente dice, no la Biblia, que Dios me ama tanto que Dios me perdona y no importa lo que yo haga, Dios me va a perdonar de igual manera. Así como dice la persona, así como dice la gente. Mis hermanos, Dios no trabaja así y esas no son palabras de Dios. De modo que, mis hermanos, yo les invito, les insto para que sigamos firmes y fieles al Señor hoy y siempre. Y que no importa lo que venga. Recuerde, Jesús viene en las nubes muy, muy pronto. Y para que podamos estar de pie recibiéndole en las nubes, y bueno, ir a las nubes y recibirle en las nubes, mis hermanos, pero aquí en la tierra, de pie, necesitamos ser fieles hijos de Dios. Que viene persecución, viene persecución. Que si vienen cosas difíciles para el pueblo de Dios, vienen cosas difíciles. Pero ¿sabe qué? Dios es justo. Y Dios se apiadará de las personas que no pueden resistir esa prueba. Si usted es fiel a Dios ahora y no la puede resistir, Dios le llevará al descanso. Pero si usted la puede resistir y para gloria y honra de su nombre, él puede que lo utilice a usted para ser un mártir en el tiempo del fin. Pero si lo usa para ser un mártir, es porque hay un propósito y mucha gente va a encontrar el camino hacia Cristo Jesús a través de su testimonio de fe y de fidelidad. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Recuerda, con fe y esperanza estamos preparándonos para ese día glorioso cuando Jesús venga a la nube de los cielos y estemos todos de pie, ¿verdad? Con fe y esperanza estamos preparando a las familias, a todas las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Claro, la tuya debe ser una de ellas. Hasta la próxima semana. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide de ti y te desea que Dios cuide hoy y siempre tu salida y tu entrada. Bendiciones de parte de Dios y abrazos para cada uno de ustedes. Fe y esperanza.